Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Rompecabezas. Y si hablamos de rompecabezas, estamos diciendo que nosotros ingresamos en este mundo y en este programa para romper con estructuras, romper con prejuicios, romper con normas, romper con lo establecido. ¿Para qué? Tenemos los efectos de rotura, es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Los buscó para romper, porque si rompemos con lo establecido, podemos abrir las cabezas y vos crear tu propio rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Tengo un equipo, como notarán, en el día de la fecha. Hoy tengo hombres, tres hombres en esta mesa y quizás una salida al aire también. Otro, cuatro hombres que hacen un... Cuatro hombres con todas las letras que están aquí presentes. Uno de ellos ya ha venido a hacer ruido con el auricular, no sé qué, gira, da vuelta, el pulga. Aquí ya nos está filmando. Hoy no me maquillé, hoy estamos...
Cara lavada.
Hoy no estamos con labial, nunca me maquillo, pero sí labial, de vez en cuando un toque. Es que son tan finitos mis labios que... Bueno, mis amores, pero lo bueno es la cara lavada. Esto es con lo que te encontrás cuando te levantás.
Claro, no hay mentira, ahí no hay mentira.
Claro, acá no tienes mentira, no tienes nada. Y en ese momento de esta filmación notable, estamos con el negro también. Y estamos con Marcelo, que ya se lo escuchó. Y qué mesa, Tete. Y vamos a desfilar, ya que no están los grandes desfiles de aquel momento, los vamos a tener acá. A mover las cabezas con Charlie Vázquez. A mover las cabezas con Matías Luque, que tiene nos tiene que decir a dónde va Matías Luque cuando no viene, porque tiene un tostado. Sí, ahí está. Este es el momento. Al viento.
Ese es cruzando la General Paz del otro lado y abajo.
Sí, puede ser. Bueno, mis amores, y llega el momento de decirles a todos ustedes que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés tener la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes, y si estamos presentes con vos. Y también te digo la temperatura en estos momentos: 28 grados 4 a la mañana. Qué lindo que estaba, qué vientito, un toquecito, una brisa fresca. Ahora ya no, yo no saben el valor que tienen las brisas en este momento de mi vida. 28 grados 4 y una sensación térmica de 28 grados 4. Se ríe Charlie Vázquez porque sabe por qué. No saben, hoy es el primer día que a las 7 de la mañana ventilé la casa y decía, oh, ese, lo que sí, no dormí nada, pero dije, qué vientito. No saben, ese es el viento que vale, ese es el aire que uno respira, el pulmón de oxígeno que uno tiene que tener, Charlie, ¿no es así? Más cuando uno el domingo se entera que las conductoras están como están, ¿no es así, Charlie?
Me hizo volar.
Charlie, entre nosotros sabemos todo. Bueno, la máxima para el día de hoy es de 31 grados. Para el día martes, prepárate, Alita. Una mínima de 23 y una máxima de 34, chicos. 34 grados para mañana. Día miércoles, mínima de 23, máxima de 32. Y el jueves, tormentas, rayos, centellas, diluvio. Vamos a decir que la mínima de 23, la máxima de 31. Y esto va a hacer que el día viernes tengamos una mínima de 23, una máxima de 30. El sábado una mínima de 23, una máxima de 29. Y el domingo una mínima de 22 y una máxima de 32. Por consiguiente, va a estar fantástico, va a estar formidable. Yo lo que te diría, mi querido Ricardo Nievas, no me aumentes a mí el volumen, porque en cualquier momento voy a quedar sorda. Pero tras que estoy sorda, ahí está bien, mi amor. Tras que estoy sorda, me aumenta. Me aumentan, y digo, ya en algún momento voy a necesitar más. Y llega el momento de presentarlo a él. Ahora sí, llega el momento de decirte que acá está el secretario general del SOEP, referente también de una corriente que se viene, de una corriente marítima y portuaria, de una corriente de los trabajadores, de una corriente de trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas. Estoy con el secretario general del 2023 y el secretario general del 2023 tiene un nombre y un apellido: Ricardo Nievas. Aquí lo presenté, aplaude su gente.
Es cara, pero la mejor.
Muy bien, muy bien.
¿Cuánto te va a cobrar de que te aplaudiendo?
Sí, nuestro invitado también de hoy. ¿Cómo estás, Richard?
Bueno, ¿qué tal, oyentes? Buenas tardes. Otra vez aquí en Rompecabezas, hablando de temas generales que tienen que ver justamente con los trabajadores, el puerto, los depósitos fiscales, el transporte portuario y demás.
Bien.
Bueno, hoy acabamos de venir nosotros de una, creo, importante reunión que obedece a la formación de una coordinadora de trabajadores portuarios de la República Argentina, que se viene gestando y bueno, que creo que es la que va a gravitar en este año en la lucha para la defensa de los trabajadores, junto con nuestro gremio, por supuesto, y otros gremios que la integran, ¿no?
Bien, ahora vamos a adentrarnos en esta mesa que se ha tenido y vamos a presentar a esta mesa que estamos teniendo. Y si hablo de un referente portuario, si hablo de un luchador portuario, la verdad que cuando estábamos con la voz de las rutas, con la voz de los puertos, se hacía presente, estábamos con su caso como uno de los casos emblemas de los trabajadores y de las trabajadoras, uno de los casos también que él dio a conocer y que le vamos a estar eternamente agradecidos, porque no todos los dicen, en donde por un tema en su momento de COVID que tuvo, después lo hicieron padecer durante muchísimo tiempo con una situación que supuestamente no podía trabajar, los médicos le decían que podía trabajar, tuvo dos cautelares, tuvo dos aprobaciones de la justicia, sus médicos y todos decían que podían trabajar, pero los de arriba le dijeron: vos no podés trabajar, vos no vas a trabajar. Y la situación se dio así, como la de tantos trabajadores y trabajadoras: yo no quiero que vos trabajes acá. Eso fue lo que le dijeron, porque la justicia y porque todo lo que tenía que ver con lo que es legal y también los médicos, es decir, el sistema de salud, le decían: estás en condiciones de hacerlo. Pero a veces se digita con un pulgar y ese pulgar le decía: no, vos acá no trabajas. Yo acá no te quiero, en definitiva. Y estamos hablando con él, estamos y le damos la bienvenida. Qué placer volverlo a tener en el estudio. Y aparte verlo así, radiante, como lo estoy viendo. Una cosa fantástica. Sí, hasta ya se había olvidado de mi presencia. Pasé por su lado y él estaba, pero no, estaba con la mirada pensativa, mirando en el más allá. Yo creo que estaba pensando en la coordinadora, es decir, en el más allá, cómo viene para el más acá lo antes posible. Estamos hablando con Marcelo Benítez. Hola, Marce, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ale. ¿Tanto tiempo? Bueno, un orgullo volver a casa, ¿no?
¿Ya te puedo hacer una pregunta?
Sí.
En lugar de agacharte, ¿no es más fácil ubicar el
micrófono? No, porque mira.
Ah, le gusta girarlo a usted. ¿Le gusta?
Ahí está bien.
No voy
no
a
te
decir
pongas
nada.
Más palabras.
No, no voy a decir más nada porque podría decir otra cosa. No,
ahí está bien. ¿Está bien ahí?
Muy bien. Usted se escucha perfecto.
Bueno, mejor. Sí. Bueno, contento de estar acá nuevamente en la casa de... Vamos a ponerle la casa de los trabajadores.
Exacto. ¿Eh? Me encantó.
Como me decían a mí, esta es la casa de los trabajadores.
Sí.
pero en esa casa no entraba cualquier trabajador. Hacían los negociados, nada más.
No me quedó claro.
¿No?
No. Muy bien. Y si hablamos de las organizaciones sociales referente a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, si hablamos de el número uno, en el cual no es un Grabois, no es tampoco otro Pérsico, no, él es el referente que verdaderamente está allí. Él, le voy a preguntar cómo hace el control de precios. Estamos hablando de Diego, el Pulga Martín. Hola, Diego, ¿cómo estás?
No muy bien.
¿Qué te pasó?
Y un 30% de suba de la carne va a haber esta semana.
Ah, sí, bueno, eso yo ya lo adelanté el sábado.
Sí, pero bueno, ahora lo estamos reflejando en la tele.
Sí, sí, sí.
Como si nada y el
yo
ministro...
dije, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Dije, ¿por qué? Porque yo ya lo había anticipado. A ver, esto ya se sabía hace un mes que iba a pasar. Sí. Con la baja de los precios, en realidad, con el estancamiento, porque acá nada baja. Estancar para nosotros es bajar. Es decir, que algo no suba es bajar. Los precios se habían estancado de la carne, porque un determinado momento, ¿se acuerdan? Cuando no se podía comprar nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gente? Algo que debemos aprender también, que es no consumir cuando se está caro. El problema es que si está todo caro, no podés consumir nada. Ese es el problema también. Pero los precios habían sido estrepitosamente altos. Es verdad que el asado era imposible. Hoy es imposible, pero antes aún más porque subía día. Nunca mejor dicho, lo estoy diciendo adrede, lo de día.
Pero no hablemos del asado
solo. El gerente de día. ¿Se acuerdan lo que dijo el CEO de día?
Un pedazo de carne para hacer un guiso. O sea,
claro, no podés.
Hoy en los comedores y los merenderos, si tenés que ir a comprar la carne, te sale
olvídate.
El 30% más.
Pero no piensan en el merendero, no les importa el merendero, piensan en otro tipo de situaciones.
Bueno, quería,
y que necesitan el aumento.
Quería traerte esa preocupación porque la verdad hoy me explotó el teléfono, porque están preocupados, aparte porque están preocupados porque el ministro sale a que va a hacer un acuerdo para volver a sujetar los precios durante 5 meses,
sí,
pero las cosas siguen aumentando igual.
Lo de los precios justos, y justo lo que te estaba diciendo con respecto...
De justo no tenemos nada,
sí.
No tenemos nada de justo.
Bueno, ¿qué te pasó en el teléfono? ¿Qué fue lo que te llamaron y explotaron? Contame.
Digo, imagínate que hay una discusión sobre los potenciar trabajo, de que hay que generarle un acuerdo para que empiecen a trabajar, para que se empiecen a retribuir, sí, eso que le da el Estado, el inconformismo de la gente que tiene, que dice que eso es asistencialismo. Ahora decime que con 27.000 pesos que cobra un potenciar trabajo, al precio o valor real que hoy va a tener la carne, y en el transcurso de la semana va a tener toda la canasta básica, estamos hablando de 2.700 pesos más o menos.
Sí.
Para que la gente lo entienda. Y creo que nadie vive con esa plata.
Obvio.
No podés sostener un merendero, no podés sostener un hogar. O sea, hoy básicamente para tener una comida mediana sobre una mesa tenés que tener 3.000 pesos. Sin darte gusto ni privilegio, ¿entendés? Entonces creo que estamos sobre una fábula de cosas de que uno critica al otro no, y nunca nos ponemos de acuerdo de cómo resolvemos las cosas.
Bueno, pasó exactamente lo mismo, también vamos a hablar de este fin de semana con respecto... Bueno, este fin de semana explotó un poco más, ya pasó en el viernes pasado. Lo que tenía que ver con Victoria Tolosa Paz, dentro de lo que es el Ministro de Trabajo, el Ministerio, allí con Guado de Pedro, después que sale a... el entorno de Guado, porque todavía no ha hablado, después salió Aníbal Fernández en el día de ayer a hablar, apoyar a Victoria Tolosa Paz, entonces que se queden adentro, que se queden afuera, en definitiva lo que importa es a nivel de la política, las próximas candidaturas, y a nadie le importa el pueblo.
Bueno, vos fíjate,
y digo oficialismo como oposición, no estoy diciendo solo oficialismo. La oposición está con Patricia Burri, que se sacó foto con Mauricio Macri, con lo que tiene que ver Horacio Rodríguez Larreta, que quiere sacarse foto con Mauricio Macri, por poco está agazapado en el sur, no se sabe para dónde va, porque para lo de Lewis no puede ir ahora porque es la séptima marcha con respecto al Lago Escondido, ya tomaron a Joe Wallace, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se preocupan y se ocupan de eso, es decir, la oposición también está muy lejana, no vamos a decir solo el oficialismo, está muy lejana a lo que necesita el pueblo.
La política está lejana.
La política.
La política. Vamos a hacernos cargo.
Sí.
Y los que estamos luchando por eso no nos dan bola. No nos acompañan y la política nos genera herramientas para que nosotros podamos construir, como un negro, como yo, como muchos.
Pero qué bien lo que vos dijiste. Me llamaron y me explotaron los teléfonos a la mañana por el 30% de aumento de la carne y demás. Qué cuadro brillante.
No, vos fijate.
Digo que... brillante desde el punto de vista de mostrar la realidad, desde ese punto de vista, porque no se habla de esto. Claro. Porque a la mayoría de las personas no le llegó a las 7 de la mañana por el 30% de aumento de la carne. Están pensando en otra cosa. Lo peor no somos nosotros, que somos señor y señora pueblo, sino la dirigencia. A vos te llaman, pero a los dirigentes no les importa nada. El secretario de Comercio dudo que haya recibido cantidad y explotado los mensajes por el 30% de aumento de la carne. Vamos a ser sinceros, le debe haber llegado desde líneas de arriba cómo se necesitaba aumentarla, que es distinto.
No, están discutiendo por, a ver, por todo lo, por las bajas de los potencial trabajo, que ese dinero donde se plantea que se la van a dar a Emilio Pérsico, la va a dar a tener Emilio Pérsico, y
es más,
ya tiene una denuncia de Ivonne y tiene una denuncia de Grabois. O sea, están peleando por caja y no por solucionar los problemas. Entonces, la verdad que nosotros que queremos en una Argentina diferente, queremos en una Argentina igualitaria, que podemos decir que queremos generar trabajo porque hablamos de soberanía y hablamos de derecho. Entonces, si hablamos de soberanía y de derecho, no nos hagamos millonarios a través de los pobres, porque estos muchachos siguen haciendo esto.
Sí.
Rejuntan pobres diciendo que los defienden y se hacen millonarios a través de ellos. Entonces, una vez por todas tiene que salir alguien de decírselo, y la verdad es así.
Sí,
los que estamos en el campo popular todos tienen miedo a decirlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que estos muchachos hagan una luz roja así con una lapicera atrás bien grande y te digan, bueno, a este muchacho no le vamos a nada. Y la verdad, a mí no me interesa si me das o no me das, a mí me interesa que solucione los problemas.
Ahora te hago una pregunta. Cuando vos hablabas en momentos a favor, ¿te daban? ¿Alguna vez te dieron?
No.
Ah, por eso
no,
te pregunto.
¿Por qué? Porque una cosa es hablar a favor y otra cosa es sentarse en la mesa chica y discutir.
Ah.
Nosotros cuando hablamos a favor, que el negro sabe de lo que hablo, cuando hablamos a favor era porque creíamos de tener un dirigente que nos representara a todos y que ahí repartiéramos las cosas equitativamente, pero ¿para qué? Para construir, para generar trabajo, para la gente dignidad, para que no dependa de un plan, porque vos a una persona le das dignidad, le das trabajo, ya depende de un plan.
Exacto.
Depende de él mismo.
Exacto.
Entonces, estos muchachos hicieron todo eso para llenar, hacer una caja. Hablamos de esos entes famosos, esos entes ejecutores donde distribuyen la riqueza que le da el Estado para distribuirla en el territorio, y terminan haciendo negociados. Entonces, la verdad que no me venga Grabois, porque ahora Grabois denuncia a Ivonne, también denuncian a Emilio, pero ¿sabes por qué lo denuncian?
Exacto.
Porque quieren esa caja, no porque quieren solucionar los problemas.
Coincido. ¿Entendés? ¿Un dirigente para vos, el dirigente en este momento, es el que tenés delante?
Sí.
Bien. Ricardo, ¿qué opinas de todo esto?
Seguimos siempre con la falta de funcionarios que no funcionan, siempre están ahí. Se cambian de lugar cuando se mandan alguna macana, los ponen en otra secretaría, en otra dirección, siguen funcionando y siguen entorpeciendo a la gestión pública.
¿Siguen funcionando?
Y mira,
siguen funcionando sin funcionar, es decir, sentados.
Hoy escuchaba que el presidente llamó a extraordinarias un montón de veces y parece que el presidente le habla a Lita de Lázari, creo que le habla, no sé, pobre decir, porque nadie le da, lo escucha, no va a haber extraordinarias.
No, discúlpame, con todo respeto a Lita de Lázari, fue más escuchada de Lázari.
Sí,
caminó
la
calle y las amas de casa la escuchábamos y necesitábamos.
Aparentemente, el presidente ni siquiera puede igualar a la Liga de Amas de Casa.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que dice acá Pulga es una realidad. Solo discuten sus mezquinos intereses personales. Los colectivos. No les interesa a la gente que llevan arrastrada ahí a los movimientos, con los chicos, con los changuitos, los hacen morirse de calor en el medio del sol a los chicos por un propósito mezquino, porque solo discuten lo que dice Pulga, a ver quién se reparte mejor la caja. Ahí lo tenemos Grabois, que tiene la posibilidad de ejecutar el impuesto a la riqueza y no lo hace, no lo ejecuta. ¿Por qué no lo ejecuta?
Claro.
Entonces, es hora
clarísimo, de que... estás cajoneado, que yo me lo pregunto, Ricardo, ¿por qué el mundo, esto que nos igualaría con Europa, que a veces decimos tomas de decisiones de países europeos, ha sido el impuesto a la riqueza? Todos, en su mayoría colocaron, y los países europeos, para no decir los tercermundistas, como a veces también nos hablan a nosotros, que también podemos llegar a hacerlo, y depende del calificativo que cualquiera quiera ponerle, eso no importa, pero colocaron el impuesto a la riqueza. ¿Por qué no nosotros?
Porque siempre estamos en esa cosa que se llaman peronistas, ¿no?
Claro.
Y el general Perón dijo, el capital al servicio de la economía y esta al servicio de la justicia social. Por lo tanto, cuando a mí me, yo escucho que dicen somos peronistas y demás, o gritan saltando la cámara somos los soldados de Perón, yo creo que si se levanta Perón y Evita, los mata a todos.
Clarísimo.
O al menos los echa de nuevo.
No quedó dudas. Ricardo, te quiero preguntar, ¿por qué es necesario armar una coordinadora de trabajadores y trabajadoras? Porque creo que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo.
En realidad, todo tiene que ver con todo. La unidad de la ciudadanía, la unidad de los trabajadores, la unidad de los que pretenden llevar la lucha o la voz de los trabajadores adelante, necesita de unidad. Entonces, nosotros como tenemos un sentido de unidad, un sentido de compartir la lucha, de compartir logros y de representar a la mayor cantidad de trabajadores que se sienten hoy desprotegidos, tomamos la decisión, no unipersonal, sino porque nos venimos reuniendo y vemos la realidad que está pasando cada trabajador y cada dirigente de segunda línea que a lo mejor disiente con el secretariado general. Y cuando disiente, no solo se lo es apartado, sino lo es castigado. O, en su defecto, lo desafueran y lo judicializan. Entonces, toda esta realidad que nosotros vemos, que tenemos, por ejemplo, a muchachos como los Rodríguez, que todavía están detenidos, que van a juicio ahora dentro de unos meses, llegaron a juicio oral, una cosa de loco por protestar por una tarifa de referencia. Le arma una causa a la maltería Quilmes y hoy están dirimiendo su libertad en un juicio oral. Bueno, todas esas cosas nos llevan a nosotros a plantearnos la idea de la unidad y lo queremos hacer entre unos cuantos gremios que están trabajando en el puerto, que agrupaciones disidentes de algunos otros, despedidos.
Amordazados.
Y una
porque
gran
muchos
cantidad,
están amordazados.
Una gran cantidad de trabajadores que no tienen la posibilidad de levantar la voz porque su secretario general los acalla o los manda a despedir.
Por eso.
En combinación con la empresa y la justicia.
Vamos a decir todo lo que vos decís, yo coloqué la palabra amordazados, pero también hay otra cuestión que es importante que vos surjas acá como una especie de ave fénix desde las cenizas para muchos de ellos, porque tiene que ver con poder levantar cabeza cuando muchas veces se los ha tirado a una situación de esclavitud. Y otro de los puntos también muy importantes son las presiones. Reciben tantas presiones que también se convirtió en problemas, hablando específicamente también de lo tuyo, Marcelo, y de muchos psicosomáticos. Es decir, se trasladan los problemas. Las presiones siempre se trasladan al cuerpo. A ver, ¿cómo decirlo? Te lo dice no una conductora. En este caso te lo digo como psicóloga. Es decir, con un título y una firma. Toda presión. No existe presión que no se traslade al cuerpo. Y esto lo están viviendo muchos y muchas, ya sea en el puerto, ya sea en los depósitos fiscales, ya sea en el transporte como transportistas, ya sea como despachantes, ya sea como todo lo que fuera, están como seguridad en los distintos lugares, las presiones que se están recibiendo desde el punto de vista de la seguridad.
No, hay que ver al ser humano.
Claro.
El tema es que no tienen en cuenta al ser humano. El trabajador es un ser humano que a la noche vuelve a su casa.
Claro.
Vuelve a su casa.
Si vuelve.
Con la
si vuelve tremenda, desde el punto de vista de que están horas y horas y horas y horas arriba de un camión, u horas, u horas, u horas de vigilantes, u horas, u horas, u horas, u horas, tratando de que llegue el contenedor, esperar un montón de temas. No,
en muchos casos sin trabajo y en otros peor, trabajando con un pago de un mal salario.
Sin comer, sin tener un baño químico.
Y la presión que tiene el trabajador se traslada a la familia.
Exacto.
Es un ataque sistemático a la familia, a la unidad de la familia.
Y Ricardo, ¿sabés lo que percibo en muchos trabajadores? Que muchas veces no es únicamente el no comer, sino el comer mal. Porque cuando se puede comer, se come todo lo que hay y no con no sano.
No, una cosa es alimentarse, otra cosa es comer.
Exacto. Quiero hacer esta distinción porque aparte de los que no tienen para comer, que directamente les han censurado el trabajo, que no tienen para darle a su familia, algunos tienen para comer pero no para alimentarse. Y hay un trecho muy amplio y muy grande.
Y hemos llegado a que trabajadores que antes colaboraban con los merenderos y demás, hoy formen parte de la fila.
Claro.
esperando un tupper de comida para llevar a sus hijos.
Exacto.
Es ahí hasta donde hemos llegado. Gente que antes era de clase media, hoy está debajo de la línea de la pobreza. Es a donde nos está llevando este desgobierno que tenemos hoy, acompañado por los grandes capitales, que lo único que les interesa es empobrecer al pueblo, que no piensen, que estén corriendo todo el día por el sustento y no puedan pensar más allá de eso. El trabajador está así, el trabajador está en el día a día.
Mira, yo te voy a contar algo que pasó en el puerto, que me llamaron por teléfono. Y la verdad que es fuerte. De las grandes empresas monopólicas bajaron dos de sus, entre comillas, referentes, CEOs o gerentes, y a una persona, justamente Gordo, que era Gordo, le dijeron: pero vos que te quejas, Gordo, DM, etcétera, etcétera, mira, se nota que comes y bastante bien gracias a nosotros. El señor lo que me dice es: Alejandra, yo como re mal, por eso que estoy así, y aparte tengo un problema de tiroides que hace que, aunque tome agua, yo esté engordando, y encima cuando puedo, lo que como no es alimento, que es lo que estábamos diciendo. Yo como no sano y tengo un problema de salud. Pero mira lo que le dijeron.
Y yo he escuchado que...
Lo digo tenue, sí, no, porque no fue así.
Escuchamos que la diabetes es una enfermedad de ricos. O, por ejemplo, que la inflación es una sensación mental.
Está en la cabeza.
Está en la cabeza. Entonces, si escuchamos comentarios así de dirigentes de primera línea que deberían llevar los destinos de este país adelante, ¿qué podemos esperar de la segunda y la tercera línea?
Ahora también la palabra es que como pueblo somos responsables, y si somos responsables, somos responsables también de lo que elegimos, cuando lo elegimos bien y cuando lo elegimos mal, pero hay una responsabilidad en nosotros cuando elegimos, y en esa responsabilidad de la elección también creo que está en ser responsables y salir. Yo creo que la única manera de ser escuchados, lamentablemente, no está, hay que hacerlo formal, me imagino, vos como secretario general, a los distintos ministerios, al ministro ya sea de trabajo o al ministerio de transporte, que ojalá sean escuchados y ojalá no se tenga que llegar a otras cuestiones. Anhelamos una situación como esta, ser escuchados, no. Pero lamentablemente tiene que salir, si no, a la calle el trabajador, si no, no es escuchado. Hay que tomar un ministerio. Mirá, neumáticos, tuvieron que tomar un ministerio.
Bueno, eso lo dije el sábado.
¿Sí? Eso fue un claro ejemplo de cuando el trabajador se moviliza en unidad. El hecho es que nosotros...
No, y también el secretario general.
Claro, una gran decisión de ir por algo y buscarlo, y más allá de las consecuencias personales, porque claro, cada uno se juega su integridad y la de su familia. Que, bueno, creo que está más allá del corazón, porque nosotros somos personas de bien, somos personas que tenemos mediana inteligencia y que sabemos lo que estamos jugando cuando salimos a manifestarnos, o cuando pretendemos o buscamos la oportunidad del diálogo, que es lo que tratamos de agotar, claro, siempre. Y bueno, cuando el diálogo se agota, bueno, entonces vamos a la confrontación. Y después, bueno, después de la confrontación nos tenemos que volver a sentar.
Obviamente.
Desde una posición u otra nos tenemos que volver a sentar.
Hay que volver a sentarse.
Entonces, lo que buscamos es un diálogo franco, un diálogo serio, un diálogo en que se comprenda y se entienda la necesidad que nos lleva a nosotros a lo mejor a hacer una medida de fuerza.
Y con acciones consecutivas también.
Por supuesto, en realidad las
porque para tomar cafecito no estamos todos.
Para tomar café y ponerte a lo mejor un montón de cosas, sacarte una foto.
Y la foto para después subir.
Tenés todos los días quien te invite. Claro. El tema es que nadie se quiere hacer cargo del problema.
Ese es el punto.
Porque cuando vos le tirás los problemas sobre la mesa, les decís gestión, o sea, ya sea gobierno oficial,
gobierno nacional, provincial o las gobernaciones, porque a ver, vamos a decir algo, Ricardo, los gobernadores a lo largo y a lo ancho del territorio argentino corresponden a los distintos partidos políticos y están gobernando, es decir, oposición, oficialismo. Por eso que cuando vos hablas siempre de secretario general, siempre te digo, vos tenés que ser secretario general para quien es, de Juntos por el Cambio, del PRO, de Liberal, de la Cámpora, de Frente de Todos, albertista, hay que ser de todos.
El hambre y la necesidad no tiene ideología.
No tiene.
Tiene dolor nada más.
Exactamente.
Entonces, ante el dolor, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Exactamente.
O sea, nosotros las personas que tenemos en las venas sangre de cambio, sangre de
transformación,
de lucha, de transformación, que desgraciadamente, como en mi caso y de muchos más, nacimos en la resistencia y hoy seguimos en la resistencia a pesar de tantos años, queremos salir de esa posición para pasar a buscar trabajo genuino, justicia social, que es lo que le da la felicidad al pueblo. Una persona que puede educar a sus hijos con la libertad de elegir el colegio donde quiere mandarlo, que abre la heladera y tiene dulce de leche, manzanas, peras, que un chico puede elegir dónde ir a jugar o puede vacacionar. ¿Por qué no va a poder vacacionar un hombre que trabajó todo el año?
Yo te voy a decir algo.
No es un lujo.
Lo que vos estás diciendo para muchos representa vivir bien. Y para otros, Ricardo, para otros representa sobrevivir. Tener eso nada más representa sobrevivir. Mirá cómo estamos depolarizados.
Están criticando todo el tiempo a una persona que a lo mejor, bajo no sé qué circunstancia, pudo irse a lo mejor a Mar de Ajó y dice, ah, mira, este cobra el plan y está en Mar de Ajó. Es un ser humano. Es un ser humano que a lo mejor, además de ese plan, vive cartoneando 12 horas y que cuando llueve no puede salir a cartonear y no puede darle de comer a sus hijos. Que cuando se enferma no tiene obra social. O que cuando le pasa alguna circunstancia, los chicos le duele el estómago de hambre.
Mira, Ricardo, yo te voy a decir algo. Yo lo viví en el 2019, a esta situación. Yo no me voy a olvidar. Yo en el 2019 transmití para Continental. Hice todo el verano. Y veía que la gente, para los que dicen muchas veces lo que vos manifestás, dormían en los autos. Iban, llevaban, tenían la sombrilla, que se nota que iban a la playa, le daban a los chicos el pancho, porque yo lo veía al lado del auto, y después iban todos, reclinaban las butacas y dormían adentro del auto. Sí. Es decir, también hay que decir para aquellos que hablan del éxodo turístico, también hay que medirlo en qué condiciones, en lo que uno puede, pero no siempre el éxodo turístico es hoteles 4, 5 estrellas.
No, además el comercio que está en la costa se queja porque la gente no gasta.
Claro.
La no gente consume. No gasta, no consume. O sea, están
mucho,
mirando
mucho la duermen monedita. En la playa.
¿Cómo?
Muchos duermen en la playa. Sí.
Por eso,
o en los bosquecitos
hacen
de los médanos,
tipo la carpa, carpita. Sí, una sí, carpita. Sí. Y duermen ahí.
Sí.
Eso no se mide.
Lo que no miren tampoco es que nosotros tenemos una costa impresionante del Río de la Plata, con playas, ramblas y demás, sí, a las que la gente no puede meterse al agua por la sí, contaminación.
Sí.
O sea, el verano de los humildes.
También lo digo.
Lo contaminaron. Y de ese modo, entonces, la gente no puede ni siquiera vacacionar. Coincido. Acá en el río de la Plata.
Pero ¿sabes lo que pasa? Se ocupan de que las calles que ya están asfaltadas y que ya las hicieron sigan rompiendo en los mismos lugares, en los mismos sitios, y siguen cobrando porque eso le ponen en construcción, porque de ahí se factura, y realmente es como un hartazgo, porque se perdió eso que acabas de decir. El verano de los humildes. Y de los no tan humildes.
No, seguro.
Porque te aclaro, yo si tuviera la posibilidad de tener una rambla y de tener un río, yo voy el fin de semana.
Que es bellísimo.
Es hermoso. Es bellísimo. Yo voy, por eso te lo digo. Yo soy la primera en ir.
Lo que pasa es que los vuelcos de las empresas en los arroyos que convergen en el Río de la Plata son interminables e incontrolados, o mejor dicho, controlados para la coima por parte de los municipios. Porque pasan todos los meses a buscar los vuelcos.
Claro, el sobre.
Entonces, es
el
siempre,
mismo sobre
siempre
que
lo
se
mismo.
Le da a los periodistas.
Siempre lo mismo. Entonces, y el periodismo que tapa todo.
Por eso. Periodismo el mismo.
Aparentemente.
¿Será mucho lo que le da?
Sí.
Y las pautas publicitarias son altísimas. Sí. Más los sobres.
Sí. Digo, fíjate que en una parte del Tigre donde la gente iba a meterse hicieron un terrible parque y en la otra parte no te dejan ni pescar ni hacer veraneo. Y hoy. En día, si vos te pones a mirar en el Tigre, es todo chetaje, techaje mal, en el cual no podés ni a disfrutar ni a tirar una caña en ningún muelle. O
sea. Y otra cosa, chicos, fíjense en relación a lo que decís, Marcelo, y te doy la palabra. En estos momentos está TN, Costa Atlántica, en donde está todo el mundo en las grandes carpas. Vos pasás a 24, recién lo pasó en la misma situación. C5N, ni hablar. Lo único que se habla es del éxodo turístico. Ahora, TN, La Nación Más, que son oposición. ¿Alguna vez viste un cronista en la zona del río?
No.
Ah. ¿Viste? Y eso significa el sobre.
A ver, teníamos nosotros para ¿qué? Disfrutar.
Sí, vi hablar mal de gente que bajaba en unos micros en estos días, gente humilde. Que bajaba con su heladorita, con su sombrillita, que se ve que gente que va ese, son dos días que van,
sí, un
porque
finde.
Bajan, se quedan,
ahora están la hasta gente la noche, va un finde
y se vuelven. Gente que no puede más que eso.
Sí.
¿A quién le puede molestar a esa gente?
Ahí lo estás diciendo. ¿A quién le puede molestar a esa gente?
Y ya nosotros está todo teníamos, dicho. Teníamos el río Luján,
ya está todo
que
dicho.
Es de color verde ahora y no hay más peces. Está contaminado por las curtiembres. Nadie habla de esas cosas, nadie habla del genocidio que está aconteciendo en las islas del Delta,
sí.
En que están echando a los isleños, prendiéndole fuego,
sí.
Exiliándolos a una vivienda que construye un intendente X porque le interesa el negocio inmobiliario de la isla.
Sí, lo hablamos acá nada más.
Entonces, dejémonos de hablar del 70,
y aparte,
dejémonos de hablar, de o mejor dicho, sí hablemos, sí, hay que hablar y que hablemos, pero no todo el tiempo. No se puede vivir del pasado cuando hay un presente que nos golpea.
Habla, pero hacé.
El presente claro. Nos golpea hoy.
Porque
hoy.
Es fácil hablar del otro y no hacer nada. ¿Entendés?
No, y en relación a lo que vos decís, Ricardo, también, con respecto a Delta, no únicamente se habla, sino que nosotros sacamos a quienes están en esa situación. Nosotros sacamos a quienes están en el Delta y les están usurpando los terrenos, y se lo están usurpando. A ver, nosotros cuando por lo general hablamos y los medios de comunicación toman, son cuando uno, Ale, es usurpadora. Ahora, se los están robando los políticos. Los propios dirigentes, los propios empresarios.
Ladrones de guantes blancos.
Exacto. Esa es la diferencia. Por eso que nos sale. Ahora, nosotros le damos cabida, no únicamente que hablamos nosotros, sino que los escuchamos a ellos para que se puedan tomar medidas y también pasen Concordia, que tanto hablamos, pero Concordia es uno de los municipios que representa a lo largo y a lo ancho el territorio argentino. Y ahí te están hablando de las diferentes banderas políticas. Fíjense, es decir, se termina confluyendo. Siempre se termina confluyendo en que no se hace nada. Marcelo, ¿cuáles son tus conclusiones?
Mis conclusiones es que hay que meterlos, hay que meterse en el quilombo, hay que cambiar un montón de cosas.
Hacer lío, como dijo el Papa.
Es la verdad, es la verdadera palabra. Hay que hacer lío, hay que sacar a esta gente corrupta, porque son todos corruptos. Acá si no le das un sobre, no te mueven una pala, porque es así. Todos, son todos empresarios. Todos tienen su quintita y cada uno cuida su quinta. Y el que lo quiere sacar de ahí dice, no, si te saco de acá te pongo allá. Y siempre son las mismas caras. Entonces hoy nosotros, digo nosotros,
sí.
Porque nosotros vamos a ser la gran molestia para muchos en estos momentos. Y queremos invitar, ya que estoy acá y hablo, queremos invitar a todos los descontentos, trabajadores de todos los sectores, porque estamos abiertos al diálogo con todos los descontentos. Sabemos que hay muchos amenazados, perseguidos, que le hacen, ahora también te hacen causa por AFIP.
Sí,
por la AFIP.
Sí, sí, lo sé.
Lo denunciaron por la AFIP.
Lo sé.
Siendo que ellos son más ladrones que los trabajadores.
Pero tratan de buscarle dónde pueden herirlo y a veces es el único lugar.
Los queremos invitar a todos que participen.
Que formen parte.
Sí, que participen, que formen parte de lo nuevo que se viene.
Que no hay ninguna bandera tampoco.
No, acá no tenemos bandera.
Todas las banderas, eso es importante.
Acá no tenemos bandera de ningún
sector. La única
sector.
Bandera es la bandera del trabajo, la bandera,
la
de,
bandera
los
de los trabajadores.
En definitiva, la bandera de la patria, se podría decir.
Exactamente.
Para poder hacer patria cada uno.
¿Podés pensar diferente? Sí, podemos pensar todos diferentes.
Eso es fantástico.
Pero a la hora de la lucha vamos a estar todos juntos.
Es fantástico eso. Es fantástico, Marcelo. Ricardo, cuando se habla de la Coordinadora Marítima Portuaria, ¿de qué se habla?
Y se habla de una gran torre de Babel que hay que reconstruir, en donde todas las expresiones estén comprendidas, en que cada uno tenga una opinión que va a ser escuchada, debatida y llevada adelante. El hecho es que si no conseguimos esa unidad, no vamos a poder absolutamente conseguir ningún resultado. Los esfuerzos aislados deben determinar. Las mezquindades tienen que caer, cada uno de nosotros tiene que aceptar esta realidad porque nos están comiendo el país, nos están regalando el futuro a nuestros hijos. Entonces, es el momento en que cada uno de nosotros pongámonos a pensar un poquito y demos este debate. Como dice Marcelo, yo creo que no deben formar parte, deben ser parte. Somos todos uno. Y el secretario general es uno más con una responsabilidad diferente, porque somos todos iguales acá. Y en esa inteligencia, muchachos, tenemos que salir a reclamar lo que nos corresponde: nuestra soberanía nacional, la economía que brinde justicia social y la seguridad de los trabajadores. Que cada trabajador vuelva a su casa con la frente alta y se siente en la mesa con todos sus hijos, sus nietos, con la dignidad de decir: bueno, hoy compré yo la comida y no tengo que mandar a mis hijos al comedor.
Muchos me van a decir: ¿es posible?
Es posible, es claro que es posible. Este es un país rico, lo único que le falta a este país es dirigentes capaces y honestos. Dirigentes capaces y honestos que sean capaces de interpretar a la política como una fuente de transformación. Porque la política no es mala, lo que son malos son los que la ejecutan.
¿Es posible, Diego?
Sí, como posible es posible. Yo recién me reía porque digo, parecimos, viste, la película de William Wallace, viste.
Sí.
Tenemos que empezar a reclutar a todos para poder defender lo que realmente nos están quitando los extranjeros, porque vamos a decir, nos están quitando los extranjeros con complicidad de nuestro Estado. Ahora, yo creo que hay que hacer un cambio radical sobre nuestras políticas. Uh-huh. Y eso se llama revolución. Y cuando es revolución, es violento, porque toda revolución es violenta.
Te van a decir: sos un revolucionario, y te van a asociar al
70. En este caso será intelectualmente violento.
Pero a ver, yo diría, si es para el bienestar de mi país, que me digan lo que quieran. Que me llamen como quieran. O sea, si me tienen que meter preso, que me metan preso, pero que solucionen la problemática en mi país.
Porque, sí, vamos a ser sinceros, hay muchos que se dicen revolucionarios o que fueron revolucionarios y hoy se llenan sus cajas.
Bueno, a ver. Hablamos de un Wallace en Río Negro. Son todos revolucionarios, pero son todos revolucionarios de bolsillo.
Estoy viendo muchas fotos, por eso.
Son todos revolucionarios de bolsillo.
Por eso hice la diferencia entre tu revolución y la otra revolución, que sigue siendo del bolsillo. Vos estás hablando de una verdadera revolución, no la que vaya a tu bolsillo.
La revolución nuestra es que cada sector de nuestra república se ensamble en una sola bandera, que es la bandera de la República, y que defienda la Constitución Nacional y los derechos de cada uno.
¿Sos vos, Carrió? ¿Eh? Tanta república, digo, ¿sos vos o Elisa Carrió?
Nosotros somos una república. No, a ver, no.
Oh, viste cómo te encontré.
Mirá qué
se
suerte.
Nota que no lo habías escuchado bien, ¿eh?
Mirá qué suerte que tiene Carrió.
Estabas pensando tanto en lo tuyo que te olvidaste lo que te estaba diciendo. Es que dijiste una república. Vamos a construir una república.
Su forma de enfrentar y de mandar a detener, sí, y a meter preso a todo el mundo, y con su sí, crucifijo besándolo todo, sí, el tiempo, termina siendo una corrupta más. Y que por favor, si la justicia alguna vez es coherente, si se mira en la señora y termina presa también. Entonces,
ahora, dejemos de tirar flores. Estamos rodeados de corruptos.
Uf. No, en realidad
cuando hay que rescatar a los no corruptos.
Hay mucha gente que está en política que,
Ricardo,
es honesta.
Hay tanta corrupción que cuando encontrás uno, dos, tres, cuatro que no lo son, únanse rápido, porque está muy contaminado, es como el río, empiecen a dragarlo.
Ahí lo que estás diciendo vos, cuando nosotros, a ver, nosotros somos un grupo que queremos hacer un montón de cosas. Bueno. Pero llega ese momento en el cual siempre te quebrantan alguno.
Obvio.
¿Entendés?
Tratan de interferir para, sí, que no formes parte.
Por eso es que yo siempre digo, cuando vos me decís, porque me cargaste con Lilita, la verdad. Cuando yo hablo de la república, hablo a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Sí,
nosotros somos una república, y lo tienen que entender la ciudadanía, que somos una república, la tenemos que defender porque es nuestra. Y hoy estamos rodeados de geos. Donde vas, toda la riqueza argentina la tiene el extranjero. Y lo más lindo es que no queda acá. Porque si vos me decís que el Estado Nacional hizo algo para que un porcentaje de esa riqueza quede acá y se traspase a lo que son el campo social, el trabajo, etcétera, etcétera.
No.
Bueno, sí, no.
No
Pero
pasa.
Encima eso va hacia los bolsillos.
Ahora, ¿sabés lo que pasa? Es un tema cultural también. A mí me da toda la sensación.
De los 90.
Sí, y en general. Nosotros elegimos, y es el Mesías o la Mesías lo que elegimos, y no nos damos cuenta que en definitiva ellos son nuestros funcionarios. Ellos son presidente, vicepresidente, vicepresidente, lo que fuera, el partido político que fuera, gobernador, ellos funcionan para nosotros. Cuando como pueblo tomemos conciencia, claro, los que verdaderamente tenemos el poder somos nosotros.
Ellos son nuestros empleados.
El poder es nuestro.
Nosotros los ponemos, nosotros los sacamos.
Exactamente.
Esto es así. Sí, el problema es que los ponemos y no sabemos cómo sacar.
El problema es que los ponemos.
El problema es que nunca
nos
ponemos de acuerdo para sacarlo.
Cuando, ojo, la idea es que sea democrático, la idea es que todos cumplan su mandato, vamos a decir qué es lo que corresponde, pero sacarlos desde el punto de vista, no de bajarlo, sino desde el punto de vista de decirles, acá estamos y no te vamos a permitir que continúes de esta manera. Por ejemplo, si alguien asume, Pepito asume, Nacional y Popular, se lo votó Nacional y Popular, se equivocó, no se equivocó el pueblo en votar un gobierno Nacional y Popular, que siga las reglas Nacionales y Populares. Votaste a Josecito, que es de derecha, neoliberal o lo que fuera, que siga las reglas Nacionales, y el otro que siga las reglas de derecha. El problema es que el que es Nacional y Popular pasa a ser de derecha, el que es liberal es más de izquierda, es decir, es cualquiera esto.
Lo que pasa que el que sube nadie lo controla.
El pueblo no lo controla.
Lo que pasa es que el pueblo argentino no tiene unidad.
El pueblo,
cada 10 años tenemos una crisis.
Ahora, el pueblo argentino no tiene unidad, pero nos unimos cuando pasó lo del mundial.
Bueno, ahí está, ¿ves?
Tiene que haber algo que al pueblo lo una.
También lloramos y nos unimos en el 2001.
También.
Pero no tenemos memoria.
También.
¿Me entendés? Porque ahora, aquel que le habían hecho un corralito y le habían tenido la plata, sí estaba al lado mío. Sí. Tocando la cacerola y convidándome un caramelo.
Sí.
Hoy, si se pone al lado mío, yo soy un negrito más del montón.
Sí.
Entonces.
Es verdad.
Fuimos utilizados en su momento.
Para mí, cuando dijeron lo que dijeron, no me voy a olvidar, cuando Cavallo dijo lo que dijo en ese momento, le juro que yo casi morí. Y escuchaba lo que vos decías, las cacerolas y eso, y es verdad, éramos manadas.
Lo que pasa es que nos tratan de ignorante a nosotros. Vos fíjate que para mí el ignorante es él, porque tiene estudio, nivel secundario, terciario, universidad, tiene todo, tiene plata, que es lo que yo no tengo, y sin embargo se para al lado mío y me trata de ignorante. Y
ahora, ¿sabes algo también, Ricardo? Por ejemplo, cuando se le toca el bolsillo a la clase media, se dice, se sale a la calle. Discúlpenme, pero en este país lo que cada vez hay menos es clase media, y no se sale a la calle.
Es que han roto todo este tejido social, o sea, lo que pretenden es empobrecer a la ciudadanía para que no pueda pensar. Porque cuando si yo tengo necesidad de llevar la comida a mi casa hoy, tengo que salir a buscarla. Lo que menos me voy a poner a pensar es en el país. No voy a pensar en educación, no voy a pensar en salud. No, voy a pensar en que mis chicos a la noche tienen que comer.
Exacto.
Entonces voy a tener que salir a la calle sin pensar en nada a llevar la comida a la noche a mi casa. Es lo que está pasando. Es a donde nos pretenden llevar.
Y hay algo más, Ricardo. Hay algo más ahí que eso te doy toda la derecha ahí. Hay algo más.
Hoy a está los que tenían, entre la República de Carrió y te doy toda la derecha.
Y los que, y los que tenían, los que tenían, porque viene de embolado de temprano. los que tenían realmente y dejaron de tener, les hicieron creer que la culpa es nuestra. ¿Por
qué? Ellos.
Por toda la financiación,
claro,
que le da,
claro,
el gobierno al campo popular. Les hicieron creer eso y generaron un odio de clases entre nosotros, en el cual hoy yo no me puedo sentar a hablar con uno de clase media que hoy viene a un comedor, un merendero, a buscar un plato de alimento, un tupper, lo que sea, pues dice, pero la culpa la tienen ustedes porque siempre hicieron asistencialismo.
Sí, es verdad. Eso.
Entonces,
también es cierto.
Nos generaron.
Eso es cierto.
Y que es muy difícil de cambiar.
Pero eso es la dirigencia política, que como polarizó en un sentido, polarizó en todos, ¿eh? Les conviene.
No, pero
les conviene.
Esa es una estrategia que ya viene de,
claro,
de muchos años. El de dividir a la sociedad.
Divide y reinarás.
De presionar en algún momento a un sector, después a otro. Por eso tuvimos Rodrigazo, tuvimos Plan Surril, tuvimos Desagio, tuvimos Corralito, Corralón. Todo siempre sistemáticamente atacando a la pequeña y mediana empresa y al tejido social de la clase media, que es a la que había que bajar.
Ahora hay que tener cuidado con algo, Ricardo. Que el tema Corralito, Corralón, que vos estás diciendo, está empezando a haber miedo. Hay mucho miedo a qué va a pasar con los depósitos.
Y lo que pasa es que en este país no tenemos seguridad jurídica.
Claro.
Entonces, cuando dicen y hablan de que las empresas vengan a invertir, ¿quién va a invertir en este país si no tenemos seguridad jurídica. Acá te meten la mano en el bolsillo cuando el poder político de turno se le antoje. Cambia absolutamente todo lo que está haciendo el que se fue para cambiar, a lo mejor dan un golpe de timón de 180 grados y hoy hacemos esto, y abramos un corralito, o le confiscamos todas las cajas de ahorro, o todos los plazos fijos a la sociedad, y le congelamos o lo que fuere. Ha habido 200 blanqueos, y todavía siguen haciendo blanqueos buscando el dinero de la gente. Cuando encuentran el dinero de un trabajador, le imponen el impuesto a la ganancia, le ponen un montón de cosas. Entonces, ¿cómo podemos pretender que un trabajador crezca, que apueste a este país para obtener más utilidades, si después tenemos 200 impuestos distorsivos que hacen que el tipo se quiera ir de la Argentina?
Imposible. Vamos a cerrar, que lo tenemos a él, el único que falta en esta mesa, quien no ha podido venir al piso, pero sí está saliendo al aire como broche de oro del mismo. Estamos en comunicación con el gran referente de Cooperativa Puertos Argentinos, Sergio Antivero. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Sergio, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes a todos. Al Pulga, querido. A vos, dale. Mirá, te nombro segunda. Y lo nombro a Ricardo Nieva.
Bien. Y a Marcelo Benítez.
No, ese no está, no existe.
Sí, sí.
Está ahí, Marcelo, porque no estaba escuchando la radio, porque ando corriendo.
Es grave que no estés escuchando la radio.
No, escuché ahora, porque estoy corriendo para hablar para otro por el tema de que tuve que salir a pagar un impuesto, porque nosotros lo que hacemos, corremos. Estos tipos nos manejan la plata a todos.
Es verdad.
No les importa si el gran negocio de los dólares lo tienen ellos.
Es cierto. Los que hacemos, corremos.
Claro, los que corremos, los que no llegamos al banco a cubrir la cuenta, los que cambiamos los cheques y nos descuentan en las cuevas mismas.
Es verdad.
Porque son los que manejan los negocios, porque esto es de los políticos.
Es verdad.
Hoy es de los políticos el transporte automotor, porque es el que mejor blanquea para ellos, porque bueno, no con el transporte no van a hacer esas boletas, esas facturas apócrifas que hacían en el sur, los Lázaro Bá y todo, porque hasta esa impunidad tienen. Bueno, acá son todos. Nuestras instituciones, prefectura, gendarmería. Hoy estaban hablando ustedes ahí de qué pasa con la gente, ¿no? Cómo estamos, y que yo, que lo han acostumbrado. Recién llega alguien de La Feliz, de aquel lado.
Sí.
Y bueno, una semana pagó 50 mil pesos barato. Estuvieron como torta frita todos encimados y le salió barato.
Claro.
Una botellita de agua, 300 pesos, dice que tomaba agua a la canilla. O sea, es la realidad lo que dicen ustedes, que la gente va, y ellos dicen el boom de la gente que se fue a la costa.
Exacto.
Pero van a cagarse de hambre allá, lo mismo que se cagaron de hambre acá, nada más con la diferencia que ahí se tiran al mar.
Es así. Es triste, pero es así. Sí, sí.
Bueno, ahora somos perseguidos también, porque creen que nosotros somos piqueteros, con el Pulga, con el PSOE, que Daniel Amarante también, los muchachos delegados de la de Baxa. También yo no puedo nombrar mucho Geme, porque este muchacho Monzón se está disparando y se me dispara. No sé si habrá hablado con el Negro Nieva, pero tal vez es miedo. Y bueno, lo entiendo.
Lo hemos convocado y todavía no tenemos respuesta al compañero.
Bueno, entonces se ve que está cómodo o le tiene miedo a Arieto. El otro tema, allá también viste que tenemos este problemita en Concordia.
Sí.
Que los mismos políticos, porque hoy el militar, el gendarme, y lo digo a voz abierta, perdónenme los que no, pero muchos le sirven café a estos políticos civiles mafiosos, ¿no? Entonces están continuamente sirviéndole café, están a la de alcahuete, digamos, y me da, te juro que me parte el corazón que nuestras instituciones, que hoy no tienen chaleco, no tienen tierra, no tienen bala, son maltratados. Es indignante, ¿eh? Que quieren privatizar prefectura y todo lo que nosotros ya sabemos y hablamos todos los días. Ahora, que el pueblo esté como esté, sumiso, es porque usan a la fuerza para reprimir y para hostigar, para perseguir. ¿Por qué Antivero esto, Antivero el otro, Nieva y todos los muchachos? ¿Me explico? O sea que no están más allá este gobierno nacional y popular, junto con la clase de enfrente, que es la opositora, no están más allá de ser represores como se le llena la boca de Videla. ¿Me entendés? O sea, en ese tiempo te la daban, en ese tiempo también. Nada más que hoy tenemos que defender pañuelos verdes, pañuelos amarillos, pañuelos celestes, pero el país se lo están llevando. Las multinacionales ya compran las unidades, ¿eh? La prefectura, la policía sigue y persigue a aquellos que reclaman, que arman causa, no le hacen caso al juez cuando dicta las cautelares como se la dictó ahí al presente Marcelo, sí, Benítez. O sea que estamos a la buena de Dios. O sea, que todo el trabajador que realmente quiera hoy manifestarse y acercarse sin partidos políticos, lo tiene que hacer, ya sea con Nieva, con Amarante, con el Marcelo Benítez, con el Pulga, con quien sea. Pero, hermano, le tenemos que dar el corte final a esto. O salimos a hacer patria, o esperemos 4 años para juntarnos de nuevo, que no sé si nos vamos a volver a juntar.
Muy bien. Quiero decirte que acá todos te están asintiendo. Finalizamos el programa. Ricardo, las últimas palabras. Brillante. Sergio.
Las últimas palabras que quiero decir es que hoy estuvimos en la Terminal 5... y observamos, la Terminal 4, que está a 100 metros, atestada de contenedores, no entra un alfiler. Y a 100 metros hay un muelle, hay elementos, hay gente capacitada para trabajar, 800 personas que no están trabajando por la desidia de la Administración General de Puerto, el gobierno y la corrupción sindical. Está a la vista de todos, señores periodistas, señores de la oposición, solo basta con ir por la avenida Castillo, mirar a la derecha cuando uno llega a la Terminal 4 y lo van a poder ver.
Bien, gracias, Sergio.
¿Sabe qué pasa? Que desde Retiro para el centro, ninguno de los alimentados salchichas de estos que se cortan la vena con galletita de agua que están ¿cómo es que se llama? La Nación Más y sí, todos los programas de televisión, le dan rating esas terminales, pero no saben que de ahí son donde se van los dólares y le hacen mal al país.
Por una pauta publicitaria venden al país.
De las pymes. Mirá, tenemos una terminal, ¿eh? En la capital de Buenos Aires, la terminal es más grande de Sudamérica, y está cerrada. La verdad que hay todo, no sé, lo manda a jugar con tierra al fondo y viene mojado estos tipos, ¿viste? Porque están acá del cambio de Chepi que hacen, no hay que ser hipócrita.
Clarísimo. Que, equipo fantástico.
Kilo de Durano, 900 pesos, ¿eh?
Sí. Clarísimo.
Vamos para adelante.
Clarísimo.
Vamos para adelante.
Vamos para adelante, equipo. Nos encontramos.
La patria. Viva la patria. Acá no se rinde nadie.
Acá no se rinde nadie. Viva la patria. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 con Sergio Antivero, con Ricardo Nievas.
Bueno, aquí estaremos debatiendo sobre lo mismo, sobre la dignidad de nuestros trabajadores.
Marcelo Benítez.
Saludo muy grande para todos y los convocamos a todos los trabajadores a participar de esta nueva lucha.
Diego.
Cambio radical de la política, revolución.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Rompecabezas con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.